Bienvenidos al episodio número 39 de Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y el día de hoy tenemos la gran oportunidad de poder participar y conversar junto a la abogada Diana Jacom, quien es candidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador, binomio con también Jan Topic. Bueno, pues antes de comenzar quisiera darte las gracias, estimada Diana, por haber aceptado la invitación al programa. Y como una breve introducción a tu perfil, ¿no? Eres abogada por la Universidad Técnica Particular de Loja, con dos maestrías, una en Derecho Constitucional en la UES y también una en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante en España, ¿no? Antes de comenzar con este gran tema que son las propuestas presidenciales, quisiera que nos cuentes cómo o cuándo comenzó esta vocación por la política. Sabemos que eres abogada y periodista, pero ¿cuándo comienza este gusto, ¿no?
Hola, Humberto, y a todos los televidentes de Legal y Cotidiano del programa. Bueno, agradecerles a todos ustedes por el espacio. Creo que es importante conocer a través de los programas, a través de los medios de comunicación digitales, de televisión, de radio, escritos, qué estamos haciendo, qué queremos proponer a los ciudadanos que hoy, pues, en los próximos meses, pues, se enfrentarán a un proceso de elecciones de quién estará a cargo del rumbo de nuestro país. Bueno, yo soy una abogada haciendo comunicación durante muchos años. He trabajado en diferentes espacios de la administración pública, en diferentes entidades. Y bueno, esta es una oportunidad que nace, pues, sin buscarla. Siempre he estado comprometida con el tema de la labor social, sobre todo con niños. Y bueno, esa vocación la tengo pues desde hace muchos años. Y creo que esta participación en política me permitirá profundizar más el apoyo que he venido haciendo durante este tiempo para ya con las herramientas estatales, ya con lo que le concierne al Estado, al Ejecutivo como tal, mejorar las condiciones de vida de nuestros niños, niñas, mujeres, adolescentes que necesitan de nuestro apoyo. Lastimosamente hoy el país vive una situación muy compleja que es el tema de inseguridad. Nos duele muchísimo ver cuántos niños han desertado de la escuela, cuántos niños padecen desnutrición, cuántas mujeres son asesinadas por el sicariato, cuántas personas también lastimosamente deciden suicidarse por temas socioeconómicos, por violencia, por todo lo que enfrentan hoy en día. Y aunque pueda sonar un poco retórico, la inseguridad ha desencadenado los otros ejes. La inseguridad no permite que nuestra sociedad se desarrolle en paz, con seguridad para poder trabajar. Hoy en día los negocios, tú lo sabes, Guayaquil es una de las ciudades más inseguras del país. La gente cierra sus negocios, sus actividades temprano por miedo a los sicarios, por miedo a ser asaltados, por miedo a los vacunadores. Hemos recorrido el país y tenemos testimonios de muchas personas que nos dicen tuvimos que subir el almuerzo, tuvimos que subir el pan, 2 centavos en este caso, porque los 2 centavos van para el extorsionador, para el vacunador. Eso no puede suceder en nuestro país. Lastimosamente no hay mano dura en la administración del Estado y es por ello que los delincuentes pues hacen lo que les da la gana y eso es lo que estamos viviendo. Entonces es el momento de decidir por alguien que conozca de seguridad y que pues lo demás se va derivando y se va reforzando.
Claro, así es. Y justamente hablando de este tema de la seguridad, entiendo que su plan de gobierno tiene 3 ejes principales, ¿no? Uno es el fenómeno del niño, la reestructuración de la deuda externa y la seguridad. Vamos primero, quisiera conocer cuál es esta organización que van a tener para la seguridad, qué es lo que más le interesa a la,
bueno,
a la ciudadanía.
Bueno, aquí es importante, Humberto, resaltar como eje central la seguridad. Si nosotros tenemos seguridad, vamos a devolverle la calma, la paz, el bienestar a nuestros ciudadanos. Partimos desde ahí. Desde el día 1, nosotros ya debemos tener, o vamos a tener en este caso, al equipo conformado, equipo eficiente, equipo capacitado, técnico y sobre todo honesto. Eso es importantísimo, porque otro de los males que afecta a nuestro país es la corrupción. Si tenemos gente capacitada, gente comprometida y honesta, vamos a sacar adelante el Ecuador, vamos a sacar de esta terapia intensiva. Las medidas son básicas, es solamente decisión, es solamente decir, ok, este es el problema, hacer el diagnóstico y buscar la solución, no quedarnos en simple observador y decir, bueno, ya veremos cómo arreglo, o poner a autoridades que no conocen de la temática y pues ahí tenemos el resultado como hoy, que están en un desfile de autoridades y el país sigue en abandono hasta que la otra autoridad pues conozca el movimiento de la responsabilidad que asume. pues tenemos tantas renuncias y tanto paseo en la administración pública, en el Ejecutivo. Aquí es importante mencionar que en tema de seguridad lo que nosotros planteamos precisamente es el control de las cárceles, tomar el dominio, que se sienta el poder del Estado, que se sienta que hay un padre, porque yo siempre hago esa analogía de hay una persona que da las órdenes, que aquí se cumplen las reglas que establece el Estado. Lo que te dice, tus competencias como ejecutivo se tienen que cumplir. No hay que ser permisivos, no hay que permitir que las bandas pues tomen dominio y hagan
como
lo que
respeto.
Les dé la gana. Exactamente, es como en una casa. Me imagino que tú en tu hogar respetabas las normas de tu hogar, de lo que te establecía tu madre y tu padre. Pues si yo le desobedezco a mi mamá una vez, dos veces, ya la tercera voy a hacer claro. Lo que me da la gana. Entonces, si aquí ponemos orden, vamos a reorganizar la casa. Estas son las reglas, amparados en la Constitución y en las normas, se tiene que cumplir. Tal cual. Y las autoridades que nos acompañen tienen que hacer que eso se cumpla y se ejecute. Entonces, control de las cárceles. No podemos permitir que desde las cárceles se den órdenes y que estén más equipados que la propia policía.
Claro.
Devolver la institucionalidad también a nuestras fuerzas, a la fuerza pública, a las fuerzas armadas. Permitir que ellos tengan confianza también de actuar. Hoy la policía tiene miedo de enfrentarse a la delincuencia precisamente porque no tienen un acompañamiento legal. No están algunos capacitados, hay que fortalecer la capacitación de la policía, hay que dotarles de la logística necesaria. Aún no hay contratación de ciertos elementos logísticos que necesitan, como chalecos, entre otros. Entonces, hay muchas cosas que se puede hacer, pero es con decisión política. El control de nuestras fronteras también es importante, norte, sur, en el sector marítimo, en los aeropuertos, en las fronteras, vía terrestre. Hay que hacer un control, pero realmente firme. Aquí no hay que permitir que pase la amigo, la coima para dejar pasar ciertas cosas, ¿sabes a lo que me refiero?
Claro.
Entonces, si no haces este control y además estar a la par también con la tecnología, entonces debe haber un sistema de control tanto en nuestras fronteras de ingreso, en todos los espacios de ingreso al Ecuador, para que tengamos alertas. O sea, se pusieron un radar y al otro día lo tumbaron. Imagínate, solo ahí ya te das cuenta quiénes están mandando en el país. Jan Topic es una persona experta en temas de seguridad, preparado en el extranjero, precisamente en una de las mejores universidades del mundo. O sea, ese es el perfil que necesitamos hoy en día. Una persona que tenga conocimiento en el área de seguridad, una persona con mano firme. No podemos tener presidentes que se enferman cada 15 días, cada mes, o que no tienen la tenacidad para decir, señores, aquí se cumple esto, aquí dice la norma esto y se cumple. No podemos estar siendo simple observadores de, bueno, veremos a qué horas se cumple la disposición que di o disposiciones cerradas sin sentido, que no nos lleva a nada, que a lo único que pues ha generado es que la delincuencia siga siendo de las suyas en las calles.
En suposiciones.
Ya no, fíjate tú, ya la delincuencia ya no está, yo siempre digo, ya no discrimina. Te asalta a la señora que te vende en la esquina, que tiene su negocio, asalta a los restaurantes, a los pequeños comercios, así como asalta al gran empresario. O sea, aquí estamos siendo atacados todos. Aquí no es una cuestión de banderas políticas, de ideologías. Aquí es una cuestión de que nuestro Ecuador está siendo atrapado por los delincuentes. Si no tomamos una decisión, si no analizamos el candidato que debe estar al frente de la presidencia de la República, seguiremos en esta misma situación. Ya no queremos políticos de siempre, políticos que trabajaron en anteriores gobiernos. ¿Y qué hicieron? Fotos. No es eso. No se trata de fotografías para exponer que yo estoy haciendo algo. Los resultados tienen que darse y deben hablar por sí solos. Y hay que tener una persona experta en la materia. El primer incendio que nos están heredando los gobiernos, ¿qué es? La inseguridad. Y de la inseguridad, si nosotros solucionamos ese problema con una persona que sabe, como Jan Topic, lógico que el resto va a cambiar. Porque de la inseguridad se genera también el desempleo, Humberto. Mira tú, el negocio tiene que cerrar temprano. Entonces, si cierro temprano, dejo de vender. Por lo tanto, dejo de pagar más impuestos de los ingresos que recibiría.
Yo
adicional a eso, también tienes que despedir gente porque ya no va a ser necesario que esté. Porque tienes que cerrar temprano. Y hablo así desde lo pequeño a lo macro. No es un invento, es lo que está sucediendo. A mí me asombra y además te afecta el turismo. Mira tú todo lo que sucede. Entonces, es menos posibilidad de trabajo para nuestra gente. Ya las madres, pues, no tendrán posibilidad también de trabajar en un lugar porque cierran temprano los negocios. Es increíble que en la capital de los ecuatorianos, por ejemplo, los restaurantes, cierren a las 6 de la tarde. O que si cierran un poquito más tarde, tienen que estar a puerta cerrada y preguntarte, verte hasta los pies por si acaso no eres algún delincuente disfrazado. Mira tú todo lo que desencadena la inseguridad. Entonces, eso es lo básico. La persona preparada, Jan Topic, él sabe el tema de seguridad de una manera pues tan táctica, y lo que se necesita ahí también es la determinación. Es un hombre que es muy disciplinado, determinante y sabe lo que hace. Si no apagamos ese fuego, el Ecuador se nos va, Humberto.
Así es. Y justamente en esta parte de la seguridad también quería mencionarles, mejor dicho, saber si es que también tienen el interés en que las Fuerzas Armadas ya cooperen de cierta forma o el 100% con la Policía Nacional. Es decir, que estén en las calles.
Bueno, es importante dentro del marco de las competencias de cada una, pues, colaborar. En ese momento no podemos dar tregua a la delincuencia. Como te dije, está más armada que la propia policía, que las Fuerzas Armadas, y están generando este terror y que también nuestra policía pues tenga temor de actuar. Y eso no puede suceder. Entonces los ciudadanos dicen, bueno, si el Estado es el garante de brindarnos seguridad, ¿qué hacemos nosotros? Y ahí viene el tema de enfrentamientos de los ciudadanos con los delincuentes y perdemos vidas. Y no hay confianza en el sistema de justicia, no hay confianza en la fuerza pública. Entonces, mientras más nos sumemos, respetando nuestras competencias, manejando bien este tema, aquí hay que hacer presencia policial, militar, aquí hay que apoyarnos entre todos. Ecuador es uno solo, porque las mafias, el narcotráfico, la delincuencia no solamente son asaltos.
Ya está
también, exacto, todo. También están afectando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y está generando otra nueva generación para ser parte de estas bandas y ser utilizados como sicarios por $20, por $50. ¿Pero cómo los engañan? Con la droga. Ya los meten en este mundo tan cruel donde les arrebatan sus sueños, donde les arrebatan sus metas, porque esos niños pueden ser un profesional que aporte a nuestro país, pero no. Entonces van por la debilidad, van por la pobreza, mira cómo la inseguridad otra vez cae ahí. Entonces ven, un niño que está debilitado, que no asiste a la escuela, que es pobre, que no tiene para llevarse un pan a la boca, ¿qué es lo que hacen? Lo atraen a través de la comida. Entonces lo vas atrayendo, lo vas llevando a tu mundo y ya lo vas formando para esta delincuencia que hoy enfrentamos. Entonces hay que acabar de raíz con esto. La seguridad es el eje principal, el eje transversal para poder atacar el resto de males y fortalecer la agenda la agenda social que nosotros tenemos. Entonces el trabajo con jóvenes, con niños es importante para arrancar de raíz, fomentar la educación, permitir que ningún niño se quede sin estudiar. Todos deben tener acceso a la educación. Es un derecho universal, no es un invento de nuestro proyecto político. Es un derecho universal, así como la salud. Todos deben tener acceso a estos derechos de manera oportuna. Es un derecho que no se puede violentar, es un derecho que no podemos discriminar. Todos deben tener acceso a la educación sin discriminación. O sea, aquí tanto los públicos como privados deben generar precisamente esos espacios para que todos puedan acceder y, por supuesto, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de regular y permitir que nuestros chicos accedan a la educación, que no estén inmersos en este tipo de situaciones donde la delincuencia pues ya los ve vulnerables y los atrapa. También hablamos del plan Tres Comidas para que los chicos puedan tener alimentación y permanecer en las instituciones educativas hasta las 5 de la tarde. Mira, ahí también otra vez la seguridad. Las madres podrán estar tranquilas sabiendo que sus chicos están alimentados con su desayuno, con su almuerzo, su snack, y que adicional a eso está en la institución educativa. Mejorar también las infraestructuras de las instituciones. Hay planes de gobierno que no se han repotenciado, que están ahí invisibles, porque también no se ha comunicado. Eso es otra cosa importante. Hay muchísimas planes del gobierno en las diferentes carteras de Estado que no se visibilizan. Entonces, la comunicación, tú lo sabes, es importante. Es decir, a ver, el Estado cuenta con esto, campañas informativas, campañas en territorio.
Haremos esto.
Exactamente. Este. Señores, esta es la campaña. Todas las mujeres de tal edad tienen acceso a esto. Por ejemplo, el bono primera infancia. Es un bono importantísimo para evitar que la desnutrición siga calando en nuestros niños. No puede ser posible, Humberto, que uno de cada tres niños menores de 2 años padezca de desnutrición. Y mira, aquí no es ciencia, aquí no es invento, la UNICEF ya se ha manifestado, es el tema del agua potable. Entonces, es la responsabilidad estatal y la responsabilidad, por supuesto, de los gobiernos seccionales de mejorar la calidad del agua. No es una ciencia. Entonces, si ya sabemos de dónde más o menos se origina el problema para la nutrición de nuestros niños, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar la calidad de agua. Entonces, si el Estado le da recursos a los gobiernos seccionales, por ende, ellos tienen que hacer buen uso de ese presupuesto que te entrega. Hay que también el Estado ser responsable con ello y los gobiernos seccionales hacer lo propio. Entonces, mejoro la calidad de agua, mejoro la alimentación de nuestros niños y evitamos niños con desnutrición. Pero también va a la par con la educación, educación de calidad, que nuestros maestros sean capacitados, que nuestros chicos puedan estar hasta las 5 de la tarde en los establecimientos educativos que tienen que estar dotados con inteligencia educativa, con tecnología, que los niños sueñen, que los niños sepan que pueden ir más allá, que el narcotráfico, que el sicariato no es la mejor salida para progresar, porque eso es lo que le están vendiendo a nuestros pequeños y duele muchísimo escuchar a niños que ya quieren ser sicarios. Entonces, fíjate tú cómo estamos deteriorando la mente de nuestros niños. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo con eso. Los hospitales, otra enfermedad más de que sufre el país. Yo digo,
que se concatena con
Ecuador,
la inseguridad.
Ecuador está en terapia intensiva, claro, porque imagínate que vemos a la ciudadanía mendigando por una buena atención de salud. Es otro derecho. No es que la ciudadanía tiene que estarle rogando, por favor, un cupo, por favor, tengo que ser atendido, y están en las puertas de los hospitales durmiendo o las mujeres dando a luz en las puertas. Oye, lo hemos visto, no es un invento. Entonces, ¿qué es importante ahí? Hay programas de salud que ya están establecidos. Tenemos que repotenciar esos programas para fortalecerlos y llegar a la mayor cantidad de la población. La reubicación también y un análisis geográfico de los hospitales. Hay que verificar. A ver, estos hospitales son los que más se llenan. ¿Cómo hacemos? Hay que establecer la atención primaria, porque no podemos llenar. Aquí hacen cirugías y atención primaria, cuando podemos fortalecer a los centros, a los subcentros de salud, para que tengan atención primaria. Además, llevar la telemedicina. Eso es importante a los lugares de difícil acceso en todo el país. Que el ciudadano vaya a telemedicina, se lo revise, se le evalúe, se le mande la medicación y haga su control. Imagínate, cercana la medicina a ti, no que tengas que irte a parar 20 horas a rogar por un cupo o que no se te atienda y que pues el mal que padeces, la enfermedad, se agrave. Entonces, si no atendemos con prevención, mañana será una cirugía. Entonces,
claro, y ayudas con el tráfico dentro de
exactamente, los y el control, hospitales. El control de la contratación de medicinas, eso es importante. O sea, hemos naturalizado el que dame el porcentaje por la contratación, por el pago, o yo te pago, pero si me das un 5%, 10%, eso no puede ser. Entonces, hay que erradicar la corrupción con gente honesta dentro de los hospitales, dentro de las áreas que le corresponde de contratación. Verificar, hacer un sistema de trazabilidad de toda la red de salud pública para saber, ok, el proveedor entregó esto, ¿a dónde fue a parar? Al paciente. Ok, tener claridad, pero esto es con tecnología también. Jan Topic maneja excelente este tema de la tecnología y lo queremos hacer para que tengamos claridad y, por supuesto, evitemos la corrupción de gente que aún no deja esas malas prácticas, porque aquí hay que barrer, la casa hay que barrerla, no hay que ponerla debajo del tapete. Claro. Y eso es importante, como te mencionaba, saber qué medicinas son necesarias y que todos los ciudadanos tengan acceso a las medicinas que corresponden. No puede ser que las personas con enfermedades catastróficas tengan que estar rogando por su medicina porque no hay, porque el Estado no ha dotado los hospitales o porque están escondidos y caducadas en las bodegas. Imagínate, hasta ahí llega la corrupción. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Nosotros esperamos que esto se logre. Llevamos este mensaje a la ciudadanía para que confíe en nosotros. No es una política de ayer, esto es una política nueva. Queremos que ustedes confíen en cada uno de nosotros con estas propuestas. Otro tema que también nos preocupa y que deriva precisamente, mira tú, otra vez seguridad, la salud mental. Y no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Cuántos jóvenes, cuántas mujeres deciden lanzarse de puentes? ¿Por qué? Porque los problemas socioeconómicos han venido afectando también en la salud mental de nuestros ciudadanos, de nuestra gente. No tienen trabajo, son víctimas de violencia, son atrapadas por las bandas para ejercer actividades ilícitas y a veces prefieren morirse. En fin, la depresión. Esto es una realidad. no hay que desconocerlo. El sistema de salud tiene que dar prioridad también y la atención inmediata a las personas que padecen de esto, de esta enfermedad. Y a mí me preocupa muchísimo porque a veces pensamos que es solamente una persona. Y la del otro día, una señora se quiso lanzar del puente porque le robaron el celular. O sea, y no me lo estoy inventando, es una noticia. Y digo, ¿cómo alguien? Ah, pero aquí hay algo de fondo, entonces algo está pasando. Mira, 30 de cada 100 ecuatorianos padecen de depresión. Entonces, puede ser también causas físicas, pero en la mayoría de los casos son temas socioeconómicos, violencia, falta de empleo. Entonces, eso va minando en nuestra sociedad. Y si no hacemos algo, si no le damos esa tranquilidad de que el ciudadano pueda salir, de que tenga oportunidades de trabajo, de que sueñe, de que sea capacitado, de que tenga acceso a la educación, no vamos a avanzar. Adicional a eso, también tenemos que dar seguridad jurídica a las empresas que quieran invertir en Ecuador, que quieran generar empleo. ¿Qué empresa va a venir a invertir a nuestro país cuando ve que matan a 17 personas diarias? O sea, yo lo pensaría. Claro, hasta hacer turismo y los ingresos de turismo. ¿Qué persona va a querer invertir? ¿Qué persona va a generar empleo con esas condiciones? O con el tema de seguridad jurídica, que tú lo conoces. Si las reglas me las cambian de la noche a la mañana, si mañana hay una muerte cruzada como la que vivimos ahora, o sea, no tenemos legislativo, imagínate. Entonces el empresario lo va a dudar, va a preferir invertir en Perú, en Colombia o en otro país. Eso es lo que sucede, esa es la realidad, no me lo estoy inventando.
Y en esta parte, mucha gente se ha mencionado bastante el tema de que si es que todo este plan de gobierno podrá entrar dentro de los 16 meses que tendría a la mano, ¿no?, el binomio, ¿no? Uh-huh. Y en este caso menciono también, por ejemplo, el plan que ya habías mencionado, que es de la desnutrición infantil. Uh-huh. Tenemos un plan para las 16.000 escuelas con 4.3 millones de estudiantes para darles el desayuno, almuerzo y el snack. Este plan podría ser visible materialmente dentro de estos 16 meses. O sea, tienen un plan ya organizacional y una, digamos que, por así decirlo, la fuerza económica para poder hacerlo.
Claro que sí. Mira, hay programas de alimentación, del desayuno escolar, que no han sido eficaces, eficientes. Y eso es importante repotenciar. Mira, son 16 meses, tú lo mencionas clarísimo, y yo creo que hay que correr. Aquí no hay que sentarse en el escritorio y solamente dar órdenes. Aquí tenemos que contar con el personal capacitado, técnico, profesional y honesto, que son las características que nosotros establecemos dentro de nuestro grupo de trabajo. Y cada uno en la experticia que le corresponde. Eso es importantísimo, ¿no? No queremos poner improvisados, y yo lo he dicho, porque yo no quiero poner, digamos, al frente de la cartera de salud a un agrónomo, o sea, sería totalmente incoherente. Pero creo que es importante establecer también quiénes estarán al frente de los espacios, por ejemplo, el desayuno escolar. Esto va ligado de salud y educación. Entonces, planteamos 3 alimentos al día para que tu niño esté fuerte, para que tu niño esté alimentado y esté seguro. Entonces, todo va concatenado con el tema de seguridad. Son 4.3 millones precisamente de estudiantes que se verían beneficiados, y nosotros tenemos pues clarísima la idea, clarísimo el plan de cómo lo podríamos ejecutar. Queremos de esta manera también unir a los productores dependiendo la zona, y estamos a la vez reactivando la economía de la zona, porque los proveedores que nos apoyen en este proyecto, conforme la estrategia que se arme ya con nuestro equipo técnico, es que los proveedores de la zona también sean parte de esto. Mira, proveedores de leche, proveedores de cereales, proveedores de fruta. Entonces, vamos reactivando también la economía y vamos dando seguridad también a nuestros chicos y alimentación. Entonces, esto es un tema completo. El Estado tiene un plan parecido, pero no lo ejecuta de manera completa. No llega a todos los chicos. Entonces, ahí está nuestra responsabilidad. Quienes estén al frente de los diferentes espacios tienen que darnos reportes continuos. ¿Cómo avanza el proyecto? ¿Cómo avanza? Porque quienes vamos a dar la cara somos nosotros. Quienes estamos aquí en este momento diciendo, esto vamos a hacer, tenemos que luego responder a la ciudadanía. No podemos prestarnos para mentiras y vender humo, como se menciona en algunos temas. Aquí estamos para concretar las cosas. Y esto es lo que se puede hacer y es lo que podemos lograr y concretar y ejecutar con un equipo técnico capacitado.
Perfecto. Y justamente ahora, pasando ya a lo que sería el tema, el siguiente eje principal de su plan de gobierno, que sería el fenómeno del niño. He escuchado bastante que quieren reactivar la defensa civil justamente para esto. ¿Cuál sería una de las principales características que tendría este plan? Es decir, la reactivación de la defensa civil en cuanto al fenómeno del niño, que ya lo vemos, digamos, un poco visible en algunas provincias, ¿no?
Bueno, aquí es importante mencionar el trabajo que debe realizarse con los gobiernos seccionales, o sea, la responsabilidad que cumple el Ejecutivo y también los gobiernos seccionales, los gobiernos provinciales, es importante, las alcaldías, a eso me refiero, porque se nos viene algo fuerte, aparentemente, esperemos que no sea pues devastador, porque ya lo vivimos hace algunos años y pues los resultados fueron durísimos para el Ecuador, o sea, pérdidas en el área agrícola, pérdidas de vidas también y muchísimas cosas que se desencadenaron del niño que vivimos hace algunos años. Creo que ya con esa experiencia y con todos los elementos necesarios, con los ministerios coordinadores de cada una de las áreas, coordinando esto precisamente con los ministerios encargados, tener ya ese plan de contención para lo que pueda afectar el niño. O sea, esto es un efecto de la naturaleza y hay que prevenirlo, hay que tener ese plan precisamente para evitar que el impacto sea mayor. Entonces, los gobiernos seccionales unidos con el Ejecutivo en un plan de prevención, ok, MIES, vamos a ver, las casas, los bonos, todo para los niños que estén en espacios adecuados, las madres, cómo vamos a lograr esto, educación, ok, las escuelas, si esto sucede, esta escuela es más propensa por el tema de que acá puede estar mal las alcantarillas, acá se va a inundar, etcétera. Hay que hacer un análisis completo en todos los sectores que correspondan en las carteras de Estado que dependen del Ejecutivo. Entonces, el MIES, el Ministerio de Finanzas también, porque tiene que entregar el presupuesto que sea necesario a los gobiernos seccionales para que se ejecute el trabajo. El Ministerio de Transporte, que las vías de acceso pues estén en buen estado, o cómo contener el daño que pueda afectar el niño en ese sentido también. El tema del Ministerio de Agricultura, cómo evitar el impacto en el sector agrícola para que no se vea tan afectado y dotar también de bonos a ellos, y también en cuanto a deudas que tienen a veces nuestros agricultores, hacer una pausa ahí para evitar de que ellos se sientan agobiados, porque no posiblemente no existe una producción. Entonces, es un tema multisectorial con muchos actores que deben trabajar en este sentido, y lo tenemos claro. Entonces, si la oportunidad de la ciudadanía nos dice, ok, señores, ustedes se van a sentar en Carondelet, nosotros no vamos a ir a improvisar. El plan de trabajo está ahí y vamos a cuidar a nuestra ciudadanía con un plan de prevención multisectorial, porque aquí es responsabilidad de muchos trabajar por eso. Y pues ya sabemos que va a venir. Entonces sería ilógico no tener un plan de prevención precisamente para controlar eso. Pero eso depende de todos las carteras de Estado y los gobiernos seccionales para trabajar en conjunto y evitar que el impacto sea mayor.
Claro, es verdad. Tiene bastantes puntos transversales que se juntan al mismo tiempo. Ahora pasando también al tema de la seguridad, me gustó que mencionaste el tema de la cooperación, ¿no? En cuanto a las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Uh-huh. Ahora, en cuanto a la cooperación, o ya por así decirlo, como mencionaste, la seguridad jurídica, ¿no? ¿Querrán realizar algún cambio tal vez en lo que podemos conocer, ¿no? A rasgo superficial, la ley de uso progresivo de la fuerza o algo que pueda tener a la Policía Nacional un poco más complementada, ¿no? Que pueda actuar de una forma un poco más legítima o incluso más consciente, por así decirlo.
Bueno, yo lo que te mencionaba es que la policía se siente muy indefensa porque está menos dotada que la delincuencia. La delincuencia lo ves, pero con armas de mayor potencia que ellos. Ahí no cuentan con chalecos, muchos de los policías salen a trabajar a las calles sin chalecos, no cuentan con el armamento necesario, y yo creo aquí que es importante devolver la institucionalidad y la confianza a nuestra fuerza pública. Eso es importante, no puede ser que ellos salgan, como te menciono, sin chalecos a las calles. Entonces, ¿qué forma de defensa es esa? ¿Qué forma de capacitación? ¿Qué forma de proteger también a nuestros policías? Porque detrás de cada policía hay una familia, entonces es un ecuatoriano más, claro. No es solamente parte de la fuerza pública y es uno, son varias familias que están detrás de cada uno de nuestros policías que necesita protección y también seguridad. Entonces yo ahí considero, y lo hemos conversado con Jan, que es importante dotar de todo el tema logístico a la Policía Nacional, la capacitación y también del acompañamiento legal, porque no puede ser posible que nuestra policía se vea afectada por los delincuentes, hoy actúan y mañana están presos. Hay que hacer un acompañamiento legal para que ellos sientan que tienen protección del Estado en cuanto al cumplimiento de sus labores. Entonces, aquí hay que devolver la confianza y que la delincuencia sienta miedo de nuestros policías. No la policía sienta miedo de la delincuencia. Imagínate cuánto trabajo hay que hacer en ese sentido, capacitar a nuestra policía. O sea, la policía prefiere ya no hacer uso de sus armas, las que tienen, o sea, con las que pueden contar. Es una pena como vivimos en este momento el tema de nuestra seguridad. A mí realmente me causa dolor ver policías que prefieren no actuar porque tienen temor a morir. Pues no debería ser así.
Claro.
Porque ellos deberían tener toda la seguridad, toda la confianza de que hay un Estado que los respalda, que los cuida, que los protege. Otra cosa, el tema de las estrategias, cómo se maneja. Mira tú, el horario, me decía alguien, el horario, trabajan más de 16 horas. Entonces, ¿cómo regular esto también? Debe haber una regularse el tema de su labor para que puedas estar activo. Entonces, si vas a trabajar más tiempo en ese sentido, también vas a tener un policía no concentrado. Entonces, hay muchas aristas dentro de la fuerza pública que se deben solucionar, que deben tener respuesta. Pero también te mencionaba el tema, por ejemplo, de la distribución logística, de la distribución del personal. ¿Cómo se hace? Si tienes 10 patrulleros en San Borondón y hay menos índices ahí de asesinato, estoy solamente lanzándote un ejemplo, pero en La Prosperina tienes 20 asesinatos diarios y solo tienes un patrullero. Entonces, como que no hay lógica,
claro,
en ese sentido.
No concuerda.
Entonces, hay que hacer un plan realmente conforme a la realidad de cada sector. Es un trabajo que no necesita ciencia. Simplemente tener la data respectiva y saber, ok, aquí hay más índices de sicariato, que lo que tratamos es de reducirlo, por supuesto, pero que se vea presencia de nuestra policía, ok, que los delincuentes vean una policía fortalecida, una fuerza pública fortalecida, unas fuerzas armadas fortalecida. Entonces, vamos trabajando desde ahí. Es un trabajo que, como te dije, en 16 meses se lo puede hacer, ¿no? No me estoy inventando el agua tibia.
Claro, y justamente lo que habías mencionado también de los cuatro ejes principales en cambio de la seguridad, ¿no?
Uh-huh.
Que es el control fronterizo, el control de las cárceles y el equipamiento para la policía, ¿no? En cuanto al control fronterizo, tengo entendido que se ha mencionado que desean poner bases militares cada 25.000 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿esto también va a ser posible dentro de estos 16 meses? ¿Tienen una logística que les va a dejar lograr esto, digamos, por así decirlo?
Bueno, el tema del control fronterizo, eso es importante porque, otro ejemplo que te quiero poner, bueno, tú sigues haciendo los operativos de armas, las decomisas, pero sigue entrando.
Claro.
Entonces, es como una llave de agua, ¿no? Entonces, tú estás ahí, cierras, o sea, si no la cierras, va a seguir entrando. Entonces, ¿de qué te sirve hacer los decomisos de armas si siguen entrando? Entonces, ¿dónde nace el problema? En la frontera, en los puntos de ingreso a nuestro país. Entonces, debe haber control en esos sectores, un control con nuestras fuerzas armadas, la fuerza pública también, y también con personal adecuado. Quienes están a cargo de aeropuertos, de los puertos, tienen que ser personas capacitadas y personas honestas, porque también hay ahí corrupción.
Claro.
Entonces, nada ser permisivos, nada permitirte tentar por que te doy tanto para que me dejes pasar. No, señores, aquí tiene que haber gente honesta. El primero que salga con algún tema de corrupción, se nos va. O sea, aquí no hay contemplaciones y lo mandamos a la justicia. Es así, con claridad.
Y justamente, ya que hemos tocado ya estos temas, ¿no? Ya los cuatro ejes, perdón, los tres ejes del plan de gobierno, ¿no?
Uh-huh.
De su binomio. Una pregunta ya más un poco política. Sé que no es algo de su interés en este momento porque hay más cosas como el plan de seguridad que deben ser impuestas más rápido, ¿no? Pero en cuanto a lo que denominamos acá a nivel mundial, incluso lo que sería este sistema de partidos, ¿creen que este multipartidismo también genera una, digamos que, cierta obstrucción para lo que debería ser una buena política? Es decir, que pueden entrar de un sinnúmero de partidos políticos. Y es una pregunta que, por lo general, se las pregunto, ¿no? Valga la redundancia, a algunos candidatos. Porque esto es un tema que ya se ha visto bastante y la gente también se queja mucho sobre esto. Hay demasiados partidos políticos que a la final saben que no tienen un plan de gobierno, pero igualmente se lanzan, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que ser responsables y ser conscientes de la realidad que vivimos. Entonces, el Consejo Nacional Electoral, como uno de los poderes del Estado, tiene la responsabilidad precisamente de verificar que cada partido o movimiento cumpla con los requisitos. Entonces, eso es responsabilidad también de ellos, ¿no? Como poder independiente, ojo
así
con
es.
Eso. Pero considero que también como ciudadanos debemos ser conscientes. El Estado no está para, para entregar dinero a cualquier partido político. El Estado necesita ese dinero precisamente para invertirlo en salud, en educación, en mejorar el sistema de vida de nuestra gente. Entonces, el control le corresponde a esta función del Estado, debería verificar y seguramente pues eso también es parte de lo que debe hacer el Consejo Nacional Electoral, verificar que todos los partidos cumplan con los requisitos. Pero también es parte de la ciudadanía, porque ¿qué pasa? En las votaciones tú demuestras si debe seguir con vida o no un partido político, es así. Claro. Entonces, si tú ves que este candidato propone cualquier cosa, que no hay ideas aterrizadas, el proyecto no pinta para ejecutarse, pues el ciudadano también tiene que ser drástico en las urnas. Entonces, yo los invito a todos a leer, a entender bien cuál es el candidato que está capacitado para apagar los incendios que nos están heredando estos gobiernos. Y también invito a los jóvenes, y como mujer también te lo digo, invito a las mujeres a ser parte de estos procesos democráticos, porque lastimosamente hay muchos chicos valiosos, mujeres valiosas, que prefieren no participar en política porque hoy la palabra política tiene un sinónimo de corrupción, de lo peor. Entonces cambiemos eso haciendo las cosas bien. Por eso les pedimos a ustedes esta oportunidad para dejar las bases, sobre todo una antesala del próximo gobierno, y que digan, sí se pudo hacer, lo vieron, sí se pudo ejecutar esto. Entonces, si nosotros dejamos estas bases, le podemos decir al próximo gobierno, señores, ahí está. Si ustedes no lo hacen, es porque no quieren. Entonces, ciudadanos, este es el momento de confiar en gente joven, en gente que quiere realmente aplicar su conocimiento con responsabilidad, con profesionalismo y sobre todo con honestidad, que tanto lo necesita nuestro país. Y yo me estoy comprometiendo a esto con Jan Topic.
Perfecto. Y ahora, ya para ir finalizando, ¿no? Tenía dos últimas preguntas. La primera es acerca de su comunicación política. Dentro de su plan de gobierno también van a intentar de que la comunicación política sea tan fuerte para que se pueda visualizar tanto digitalmente como materialmente todas las obras que van a poder realizar dentro de estos 16 meses, ¿no?
Yo te mencionaba, la comunicación es importante dentro de las diferentes entidades del Estado. O sea, si invisibilizamos los proyectos que hay, los proyectos que existen, pues nadie va a saber qué es lo que hace el Ejecutivo y las diferentes carteras de Estado. Es por ello que es importante la comunicación. El ejercicio de la comunicación te permite llegar a todas partes, al rinconcito más alejado de tu país. Y eso es lo que pretendemos, que sepan, ok, señores, mañana en el barrio X vamos a tener las brigadas, mañana se instalará medicina telemática en el barrio más lejano del país, de norte a sur, de este a oeste, todos contarán con esto. Vamos a tener atención gratuita, que lo sepan todo. Hay que comunicar lo que tenemos, hay que llegar a cada uno de los ecuatorianos. Esto no es para una sola persona, es para los 18 millones de ecuatorianos que nos necesitan. Entonces, si queremos un Ecuador sin miedo, aquí estamos, Jan Topic y Diana Jácome, para transformar nuestro país, devolverle la paz, el bienestar a todos los ecuatorianos.
Perfecto, gran mensaje. Ahora, una última pregunta que era, un último mensaje tuyo, Diana, acerca de qué nos puedes decir sobre qué le puedes decir a los jóvenes y a todas las personas que nos ven ahora acerca de cómo tomar estas nuevas elecciones presidenciales, o incluso si no dejar caer la política dentro de ellos, es decir, poder que tengan este interés todavía por la mejora.
Claro que sí, es lo que te mencionaba, a los jóvenes, a nuestras mujeres que están en casa, que nos ven a través de este medio digital, yo quiero decirles que confíen en nosotros. Somos gente nueva, gente honesta, gente que nos hemos preparado y que nos ha costado muchísimo, muchísimo trabajo. En mi caso, he estudiado durante varios años precisamente para poder aplicar mi conocimiento en lo que hoy Dios me permite, y estoy muy agradecida con eso. Es una oportunidad como joven. Yo pude haberme quedado en la tranquilidad de mi casa, siendo una simple espectadora, leyendo los titulares que nos alarman cada día, pero dije, no, si esta es la oportunidad que tengo, Dios me lo permite y la ciudadanía confía en nosotros, pues aquí estamos, para enfrentarnos a las mafias, para enfrentarnos a lo negativo que hoy enfrenta nuestro país. Y le digo a los jóvenes, no tengan miedo de hacer política, no tengan temor. Vamos a dar un paso adelante, vamos a demostrar que hay jóvenes con capacidad, hay jóvenes con valentía, con responsabilidad, que pueden estar dentro de la administración pública cambiando el país, que pueden transformar el Ecuador y devolverle esa paz que tanto lo necesita. Así que jóvenes, hoy Yo estoy dando el primer paso. Los invito a ustedes también para que lo hagan. Vamos, construyamos un Ecuador mejor, un Ecuador sin miedo, con Diana Jacome y Jan Topic.
Excelente mensaje, estimada Diana. Y bueno, pues agradecerte una vez más por haber aceptado la invitación. Y espero que nos vamos a reunir en una próxima ocasión. Quizás, si todo sale bien ya, y puedan ganar, ¿no?, las elecciones presidenciales, que es lo que se le decía a todos los partidos políticos. Y poder conversar ya cómo ha ido este plan de gobierno.
Claro que, ¿no?, sí, los comprometo a ustedes. Si la ciudadanía nos da la oportunidad de llegar a este espacio que anhelamos precisamente para transformar el país, ustedes serán nuestros primeros veedores, los comunicadores, quienes informarán qué vamos haciendo durante ese proceso, durante el año 6 meses. Así que muchísimas gracias a ti por la invitación.
Perfecto. Este capítulo estará, como ya saben, en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Muchas gracias por vernos y no se olviden de seguirnos en Instagram y en TikTok como legalycotidiano.es. Hasta la próxima.
Gracias.